Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una y seis minutos, tenemos 17 grados ahora mismo aquí en Zaragoza y seguimos con ese cierzo que dejará de soplar, ¿eh? Ya por la tarde podremos llegar incluso hasta los 23 grados, es la previsión que tenemos para hoy. Mira, te cuento hasta ahora que entre 15.000 y 17.000 inmigrantes que ya residen en Aragón se van a beneficiar en nuestra comunidad de la regularización extraordinaria que anunció el Gobierno Central dentro del proceso que se ha iniciado en este mes de abril. Dame un momento que te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Hablamos de personas que ya residen y que trabajan en nuestra comunidad. El principal requisito que se está pidiendo para poder acogerse al decreto de regularización masiva que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros es que lleven en nuestro país como mínimo desde finales del año pasado. Pero eso no hay ningún temor a que se produzca un efecto llamada. Son personas que ya están trabajando, por ejemplo, en residencias de mayores, en labores agrícolas también, o repartidores a domicilio y que ahora verían regularizada su situación. Un proceso que se llevará a cabo a través de las oficinas de extranjería del Instituto Nacional de Seguridad Social y de las entidades colaboradoras. Es una regularización masiva de inmigrantes que, según la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, puede provocar un colapso de los servicios públicos en las comunidades autónomas.
Una importante repercusión sobre las comunidades autónomas, puesto que somos quienes asumimos los servicios básicos como la sanidad o como la educación, y que puede llevar al colapso de los servicios públicos en las comunidades autónomas, que somos quienes los sostenemos.
Aragón es una de las comunidades que se ha opuesto a esta regularización masiva por las consecuencias que puede conllevar también en materia de seguridad.
Ni siquiera se garantiza que esas cerca de 1,5 millones de personas que se va a regularizar sepamos si tienen antecedentes penales, si tienen juicios pendientes en sus países. Es una absoluta inseguridad jurídica a la que también se somete a la sociedad española.
Bueno, pues ahí lo tienes. Entre 15.000 y 17.000 inmigrantes que ya residen en Aragón se beneficiarán en nuestra comunidad de esa regularización extraordinaria anunciada por el Gobierno Central.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Este año Zaragoza volverá a tener una operación asfalto en verano. El gobierno de Natalia Chueca ha acordado destinar más de 1 millón de euros. Se van a arreglar más de 36 calles en 14 barrios y distritos. Todo ello sin contar las reformas integrales que ya se están realizando en la Plaza San Miguel o El Coso. El Centro de Convivencia de Mayores de la Almozara acogerá este martes un taller sobre seguridad vial dirigido a este sector de la población, pero abierto al público. A partir de las 5 de la tarde, las personas asistentes podrán disfrutar de un taller participativo que utiliza el formato del bingo para reflexionar sobre la convivencia en el espacio público. Con la llegada del buen tiempo se celebra la edición más primaveral del ciclo musical Bombo y Platillo, que llevará el Ayuntamiento de Zaragoza al Centro Cívico Salvador Allende. Comenzará el próximo domingo 3 de mayo y este equipamiento municipal del barrio de Las Fuentes acogerá ritmos y voces internacionales con 5 conciertos de jazz, bossa nova o la chanson francesa, entre otros.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Llega una nueva edición de la Carrera Solidaria de Atades. El próximo 10 de mayo corre con nosotros en el Parque José Antonio Labordeta. Inscríbete en atades.org. Corre por la atención temprana y postemprana y ayúdanos a mejorar la calidad de vida de menores y jóvenes hasta los 21 años. Y si no puedes venir, pero quieres colaborar, hazte con el dorsal 0. Inscríbete en atades.org. ¡Te esperamos!
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Crea espacios felices con Toldos Serrano. Ahora un 25% de descuento en toldos, cerramientos y pérgolas bioclimáticas.
Toldos Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, Zaragoza acoge mañana un debate clave sobre cuidados paliativos, en un momento en el que muchos expertos alertan de que España todavía no garantiza esta atención a todos los pacientes. Pues se abre este debate, los cuidados paliativos en Aragón, en una jornada promovida por el Colegio de Médicos de Zaragoza y su Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica. Va a participar la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, el Hospital San Juan de Dios también, y se van a analizar pues diferentes perspectivas de la atención a la enfermedad avanzada y terminal, una realidad que genera una gran sensibilidad social también por el deficitario desarrollo de los cuidados paliativos que tenemos aquí en nuestra tierra, ¿no? En España y en Aragón es la pregunta también, ¿cómo estamos en este sentido? Hoy nosotros, aprovechando esta jornada, pues nos hemos querido parar y plantearnos realmente qué situación está Aragón en cuanto a los cuidados paliativos y hacia dónde queríamos ir. Como es una jornada que, como te digo, está organizada promovida por el Colegio de Médicos de Zaragoza, pues tengo el gusto de poder hablar a esta hora con Javier García Tirado, que es el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Javier, buenos días. ¿Me escuchas?
Ahora.
Igualmente, muchas gracias por estar con
Hola,
nosotros.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿me escucha?
¿Me
Yo le oigo perfectamente, sí. Javier. Vale. Pues
encantado de saludarle. Gracias. Buenos días.
Queríamos hablar de esta.
Bueno, fenomenal.
Ay, no, es que no sé si me está escuchando a mí. ¿Javier?
Uy.
¿Javier? ¿Me está escuchando a mí?
Sí, perfectamente. sí, perfectamente.
Venga, pues vamos. Yo le quería. Ah, vale. Hay retardo y por eso tenemos este problema seguramente. Bueno, que me dicen, volvemos a llamar para ver si la comunicación es un poco más fluida, porque si no, claro, si es que nos estamos saludando continuamente, se queda un poco raro. Bueno, que queremos hablar, como decimos, con el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Bueno, vamos a estar hablando con varias personas acerca de los cuidados paliativos, porque yo creo que requiere este tipo de espacio y esta sensibilidad. Y la pregunta que nos estamos haciendo, y es la primera que le quiero yo trasladar a don Javier García Tirado, es cuál es la situación real de los cuidados paliativos. Ahora creo que podemos tener mejor comunicación, Javier.
Hola, buenos días, de nuevo.
Bien, ahora sí.
Ahora sí,
ahora
bueno,
yo creo
fenomenal.
Que ya nos escuchamos bien. Le quería preguntar, porque es la primera pregunta, ¿no?, que lanzamos, que es realmente la que más nos interesa, que cuál es la situación real de los cuidados paliativos, la que tenemos nosotros aquí en nuestra comunidad autónoma en Aragón.
Sí. Pues en Aragón es francamente deficitaria, teniendo en cuenta además que fuimos una de las primeras comunidades autónomas en poner en marcha un ESAD, un centro de atención a domicilio y tal, de soporte a domicilio, pues la verdad es que luego nos hemos quedado un poco rezagados respecto a otras. Es cierto que la situación es muy desigual a nivel nacional y que el panorama a nivel nacional pues tampoco es especialmente favorable. En este sentido, España tiene un mal desarrollo de lo que son los sistemas de cuidados paliativos. Uh-huh. Y en Aragón en concreto es verdad que tenemos mucha deficiencia. Solo hay un centro de hospitalización que está concertado con San Juan de Dios y luego bueno pues hay un equipo por cada sector. Debería haber una unidad cada 100.000 personas y en Aragón estamos pues en torno a 0,5 me parece por cada 100.000, quiero decir que realmente estamos muy lejos de la ratio que sería deseable según los estándares que recomiendan las sociedades profesionales, ¿no? Sociedades científicas.
O sea, pero ¿cómo deberían de ser realmente, aparte de la ratio? O sea, ¿qué es lo que tendría que tener un buen sistema de cuidados paliativos?
Bueno, pues básicamente los equipos para atención a domicilio que pudieran tratar con eficacia la demanda asistencial que hay, que son equipos además multidisciplinares, donde es muy importante el papel del médico, con enfermería, con trabajo social, con psicología. Entonces estos equipos multidisciplinares son esenciales, ¿no? Pues para poder dar a las personas la atención que necesitan. Y luego el número suficiente, como digo, para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Yeah. A domicilio. Hay un concepto que bueno pues que es en cierta manera ya está muy superado, que es no se debe vincular de ninguna manera a necesidades de pacientes oncológicos, porque los pacientes oncológicos básicamente vienen a ser en torno a un 30%, uno de cada tres pacientes que necesitan cuidado a domicilio son pacientes oncológicos, dos de cada tres no lo son, y luego además son cuidados que no son durante periodos cortos, especialmente los no oncológicos, sino que a veces se pueden prolongar el tiempo las necesidades de cuidado. Con lo cual, esto nos da una idea de las necesidades reales que exige la situación, pues para poder tener unos servicios de paliativo que sean competentes para poder atender las necesidades reales de la población.
O sea, que faltan recursos profesionales.
Sí, mucho, efectivamente. Claro. Sí.
¿Y planificación, Javier?
Bueno, la planificación, digamos que sería un poco en función de la disponibilidad de recursos. Eso está más o menos estructurado, sería más o menos sencillo el hacerlo, ¿no? Pero básicamente luego lo que hay que hacer es sobre esa planificación, sobre esa estructuración de lo difícil en Aragón podría ser un poco, como siempre, ¿no? La dispersión geográfica, claro, ¿no? Las peculiaridades demográficas que tenemos y tal, ¿no? Pero al margen de esto, claro, luego es mucho más difícil dotar los recursos necesarios para satisfacer esa necesidad en función de la planificación que el hacer la planificación en sí, lógicamente.
¿Hay en Aragón personas que no reciben cuidados paliativos cuando los necesitan?
Sí, efectivamente. O que muchos que realmente podrían beneficiarse de los cuidados paliativos que no están llegando a recibirlo o que no lo reciben la medida en que sería necesario, ¿no? La atención que puedan precisar que se les preste adecuadamente. Entonces, desgraciadamente, es algo muy deficitario a nivel de nuestro sistema sanitario, que no es ningún consuelo, que, como digo, es un mal muy generalizado en nuestro entorno nacional, ¿no?, geográfico, pero que no debe ser esto, como digo, ningún tipo de consuelo, y lo que debe hacernos es reflexionar acerca de la importancia de este tipo de cuidados, ¿no?, para las personas.
Claro, claro. Ahí voy, además, porque mañana promueven esta jornada, este coloquio, que tendrá lugar, por cierto, a las 6:00 p.m. en el aula magna de la Facultad de Medicina. Entiendo que porque se necesita este tipo de debates, hay que hablar más de los cuidados paliativos, ponerlos sobre la mesa.
Sí, efectivamente. Es decir, hay que reivindicarlo, cual. Entonces, bueno, pues tenemos, ayer me comentaba el doctor Altisen precisamente, ¿sí?, que parece que se han interesado algunos representantes parlamentarios en asistir a la jornada. Pues eso ya nos alegra que haya una sensibilidad política en este sentido, porque en definitiva son ellos los que finalmente puedan promover los recursos de los que luego se pueda beneficiar la sociedad, ¿no?
Claro, sin duda. Pues ahora hablaremos, en un momento vamos a hablar precisamente con Altisen, con Rogelio Altisen, el presidente del Consejo Científico de la Fundación Dignia, y a ver qué nos cuenta. Yo le agradezco mucho a Javier García Tirado, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, que ha estado este ratico con nosotros. Muchas gracias, Javier. Vamos a seguir hablando de esto.
Un placer, encantado de saberle. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Claro, nos queremos acercar a la realidad diaria de los hospitales, donde los cuidados paliativos no son teorías, sino acompañamiento real a pacientes, a familias. Uno de esos hospitales, el hospital de referencia en Zaragoza, es el San Juan de Dios. Sin duda, nos vamos a ir hasta allá en un momento, pero antes, porque parece que tenemos algún problema con esa comunicación, vamos a intentar hablar precisamente con don Rogelio Altisen, como nos comentaba el señor García Tirado, el presidente del Colegio Científico de la Fundación Dignia, que son una de las personas que estará mañana en ese coloquio, como te digo, que tendrá lugar en el aula magna de la Facultad de Medicina. Rogelio Altisen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de esta jornada que hay mañana, las claves para el futuro de los cuidados paliativos en Aragón. Rogelio, estábamos hablando ahora mismo con Javier García Tirado y nos comentaba que estaban interesados algunos parlamentarios en acudir a la sesión de mañana, a esa jornada, a ese coloquio. Eso es una buena noticia, ¿no?
Sí, porque, a ver, este es un tema de una sensibilidad social tremenda, que desde hace ya muchos años es objeto de gran preocupación por los sectores implicados, de los sectores de la sanidad, pidiendo a las administraciones públicas y al poder político, en definitiva, ¿no?, que tomen medidas para poner al día las necesidades en cuidados paliativos, que en España llevan un retraso muy notable con respecto a los países del entorno, ¿eh? Tenemos un déficit importante en un área muy sensible, ¿no? Un área en la que hay gente muy frágil, gente que sufre mucho y tenemos que dar un paso importante, ¿no? Bueno, este coloquio en el fondo tiene ese objetivo de fondo, ¿no? O sea, el poner además en el marco de la Facultad de Medicina, que es un buen marco, organizado además por el Colegio de Médicos y por las dos cátedras que tenemos dedicadas a estos temas, pues se trata de cambiar impresiones en un momento muy especial, porque justo hace una semana el Consejo Interterritorial que reúne a los consejeros de todas las comunidades autónomas, pues anunció la actualización de lo que se denomina la estrategia de cuidados paliativos para los próximos 5 años.
Vale.
Es decir, marcando las pautas de por dónde van a ir las innovaciones en este campo y diciendo cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, cosas en la nota de prensa se anuncian cosas que ya se venían hablando desde hace mucho tiempo, los expertos en los ámbitos especializados se venía pidiendo, por ejemplo, pues dedicar mucho más recursos a los cuidados paliativos infantiles.
Sí.
Eso se recoge en la estrategia de una manera muy clara. Se recoge la necesidad de lograr una continuidad asistencial, lo que denominamos 24/7, es decir, que la asistencia paliativa, es decir, que las unidades de cuidados paliativos presten asistencia las 24 horas, porque es que no puede ser, vamos, esta mañana hemos estado discutiendo un caso complejo de un paciente, bueno, pues que falleció el Viernes Santo, ¿no? Y que estuvo viviendo una situación dura, ¿no? Que como es a veces la agonía, etcétera, justamente en los días de vacaciones, ¿no? Días de vacaciones en los que los equipos de atención domiciliaria no trabajan. Entonces, bueno, pues ahí buscamos soluciones con una unidad a la que le pedimos que echara una mano, bueno, y al final las cosas fueron muy bien, pero con voluntarismo. Es decir, no existe una continuidad asistencial. Hay un déficit, claro, en los equipos.
¿Y crees que estamos preparados culturalmente como sociedad para afrontar la muerte? ¿O es que esto es algo que no queremos verlo?
Bueno, estamos en ello, ¿eh? Es decir, que estamos en un proceso muy interesante en el que hoy, precisamente mañana, se va a hablar, saldrá en el coloquio una cuestión que plantea también la estrategia, ¿eh? Que es el desarrollo de las lo que denominamos comunidades compasivas. Es decir, que incorporar a la sociedad, es decir, tomar conciencia de que la calidad asistencial de nuestros enfermos en fase final de vida, enfermos con enfermedades incurables, enfermos, personas muy mayores que requieren cuidados paliativos, ¿no? Esto no es algo que pueda abordar el sistema sanitario por sí solo. El sistema sanitario tiene una parte importante, pero luego hay toda una parte de acompañamiento, una parte de cuidados emocionales, cuidados espirituales, atención a problemas sociales. O sea, la medicina paliativa tradicionalmente siempre ha tenido esa visión amplia, esa visión integral, en la que, bueno, pues el control de síntomas es muy importante, pero
hay otra dimensión, claro.
No es lo único. Es decir, lo que significa el bienestar de un paciente en esas características requiere muchas más cosas, ¿no? Y entonces ahí la comunidad, es decir, la sociedad, el grupo social en el que estamos integrados, empezando por la familia, los vecinos, los voluntarios, las entidades que nos rodean, los colegios, las parroquias, tenemos un modelo que estamos, y además en Aragón estamos ya trabajando en varias localidades, con este modelo, que es activar a la comunidad para establecer redes de apoyo social que faciliten la atención a todas las necesidades, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Bueno, pues estaremos muy pendientes. A mí me parece muy interesante y creo que deberíamos dedicar más tiempo, en este caso, a los cuidados paliativos. Como decimos, recordamos ese coloquio de mañana a las 6:00 p.m. en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. Rogelio Altisent, presidente del Consejo Científico de la Fundación Dignia, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias por darnos este altavoz, de verdad.
Muchísimas gracias. A esta hora, precisamente, nos podemos ir ya, sí, al Hospital San Juan de Dios, como decimos, un referente en Aragón, en Zaragoza. Nos acercamos a la realidad diaria de los hospitales, donde los cuidados paliativos no son teoría, son ese acompañamiento real a pacientes y familias. Berta Sáez es la gerente del Hospital San Juan de Dios. Señora Sáez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué necesita realmente un paciente en esta fase final de la vida?
Bueno, pues lo que necesita, escuchaba al ponente anterior, sí, al doctor Altisent, sí, realmente lo que necesita es un cuidado multidisciplinar, ¿no? Un cuidado interdisciplinar en el que, bueno, pues hay, además de un control de síntomas para evitar el sufrimiento físico, esté también la parte psicológica, la parte social y la parte familiar. Realmente este contexto es el que recoge, ¿no?, la estrategia de cuidados paliativos vigente en nuestra comunidad autónoma y recién salida la nueva a nivel nacional del Ministerio de Sanidad 2026-2030. Nosotros, como Hospital San Juan de Dios, esto lo tenemos muy interiorizado, ¿no?, desde hace ya muchos años. Nuestra unidad, que es la única unidad reconocida como U67 de cuidado paliativo en la Comunidad Autónoma de Aragón, sí, integra todo este tipo de cuidados, ¿no? Nosotros en el hospital tenemos una área asistencial, una planta que recoge 26 camas, dedicadas exclusivamente al cuidado paliativo, que es la unidad de referencia de Aragón, y además tenemos 6 unidades de atención domiciliaria, 6 CESAT, que conocemos aquí en Aragón.
Sí.
Y recientemente hemos presentado a la consejería y a las direcciones generales, tanto de hospitalaria como de atención primaria, las consultas paliativas. Las consultas paliativas, que es una herramienta que en Aragón todavía no existía, que va a quedar en el tránsito entre los hospitales generalistas y las unidades de cuidados paliativos. En aquellos momentos en los que el fracaso terapéutico ya empieza con estos pacientes y no están para ser hospitalizados en una unidad de cuidados paliativos, bueno, pues hay que hacer otro seguimiento terapéutico, ¿no?, de ese control físico, y que, bueno, pues pasa por esta fase de la consulta externa de cuidados paliativos. Decir que nuestro dispositivo cuenta ya no solo con el área asistencial propiamente dicha, sino que nuestras unidades hospitalarias y domiciliarias, al igual que las futuras consultas externas, tienen vinculado al área asistencial el área de psicología y el área de trabajo social, tanto para el acompañamiento del paciente como para de las familias.
Claro. Claro, es que esto también es importante, naturalmente.
Esto es algo que tiene que ser sí o sí así, que nosotros no entendemos la medicina paliativa de otra manera, y por supuesto con la fuerza que se puede decir que todos los compañeros que nosotros tenemos a nivel multidisciplinar, no solo asistencial, en las unidades de cuidados paliativos tienen reconocido la acreditación de especialista en cuidados paliativos. Que esto implica, pues, determinados conocimientos, no solo de asistencia, sino a otro nivel, en psicosocial, psicoemocional, acompañamiento espiritual, porque en nuestro hospital también se hace servicio de atención espiritual y religiosa para todas las religiones. Todas las personas son tratadas por igual, y así es como realmente se puede hacer una medicina paliativa interdisciplinar y sobre todo de calidad.
Bueno, pues realmente muy importante la labor que estáis haciendo y muy interesante, naturalmente, y que es para toda la sociedad y especialmente en el Hospital San Juan de Dios. Pues Berta Sáez, gerente del hospital, muchas gracias por haber estado este ratico con nosotros.
Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sentirse seguro es una de las cosas que más valoramos de una ciudad. Poder pasear por el barrio, volver a casa tranquilo, saber que hay prevención y respuesta cuando hace falta. Los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza refuerzan la seguridad ciudadana con 20,5 millones de euros de inversión. Se amplían sistemas de videovigilancia, se refuerzan los medios operativos y se mejora el equipamiento de protección civil. La iluminación de los barrios mejora con la instalación de más de 9.000 luminarias LED. Más prevención, más capacidad de respuesta y más tranquilidad para los vecinos. Porque una ciudad segura es una ciudad donde se vive mejor. Más inversión y mejores servicios sin subir los impuestos. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Suma ahorro en Eroski. Del 13 al 19 de abril, salmón a 11,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Tiene un trabajador derecho a exigir teletrabajo si su puesto lo permite?
No, como decíamos, es voluntario, entonces o la empresa no puede decir un no porque no.
Hay centenares de deducciones autonómicas y una barbaridad de gente no sabe ni que existen.
El compromiso, el amor es eso, comprometerte y querer estar y elegir esa persona cada día de tu vida.
Las relaciones no se encuentran, las relaciones se construyen.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues es momento de conocer todo lo que nos han preparado desde la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero, porque tienen toda la semana siempre un montón de actividades. Y eso nos lo cuenta pues la responsable, que es Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Laura?
Pues encantada. Vamos a hacer un repaso de toda esta semana que tenemos por delante y que empieza hoy mismo en el edificio del Grupo San Valero.
Cierto. Hoy a las 6:30 en el Salón de Actos tenemos la primera jornada universitaria de familia, que es una iniciativa que se inscribe en el Programa Internacional de Investigación en Orientación Familiar, PINOF. Está organizada por la Universidad San Jorge y nace con la vocación de consolidarse como un espacio académico de diálogo y reflexión en torno a eso, a la orientación familiar, desde la perspectiva además del humanismo cristiano.
Maravilloso. ¿Y mañana miércoles?
Pues a las 6 tenemos una jornada con Luis Aranguren. Está organizada por el Grupo San Valero y lleva por título El necesario bien cuidar en la educación.
Muy bien, pues muy interesante también. El jueves hay varias citas.
Tenemos dos. A las 5:30 una nueva sesión del Business Experience con la Universidad San Jorge y la COE, y vamos a contar con la participación de Ignacio Jiménez Baratek, que es CEO de Ebroacero. Él va a compartir su experiencia al frente de una compañía con mucha historia y que ha sabido además adaptarse y seguir siendo competitiva. Va a dar una charla que se llama Ebroacero, la supervivencia de una empresa tradicional. El acceso es gratuito, pero es necesaria inscripción. Y luego a las 7, en la sala Ebro, algo interesante, sobre todo para los que van a realizar una oposición, porque va a venir a presentarnos un libro que se llama El libro del opositor, Paula Mateos. Ella es funcionaria y experta en planificación y métodos de estudio. Lo sabe todo sobre las oposiciones, así que si alguien está preparándose alguna o quiere tener información, esta presentación es para él. El acto, además, va a contar con una funcionaria de carrera como es Úrsula Campos, el acceso libre hasta completar aforo.
Ahí está, para los opositores. Y el sábado seguimos con otro acto, ¿no?, que tenéis por ahí también, interesante.
El sábado tenemos todo el día. Sí. Empezamos con la jornada de puertas abiertas por la mañana a primera hora en la Universidad San Jorge para enseñar nuestras instalaciones a todo aquel que no las conozca y también a nuestro cuadro docente. Para esta actividad, que es la jornada de puertas abiertas, hay que inscribirse en nuestra web. Luego, a mediodía, a las 12, en el Salón de Actos, con la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, vamos a presentar una nueva sesión del Sillón Rojo. Ana Pilar Zaldívar nos va a hablar, nos va a llevar en esta sesión por un viaje musical de poesía y encuentro. Y luego por la tarde, a última hora, a las 7, nos vamos a Monzón porque vamos a estar también en la Gala de Premios de la Música de Aragón en su 27ª edición, entregando uno de los premios. Así que el sábado tenemos el día completo.
Oye, pues la verdad que sí, maravilloso. Y luego está, cuéntame esto del Premio de Arte Universidad San Jorge.
Pues es una convocatoria para todos los artistas de nuestra comunidad o los que están empadronados aquí en Aragón, y que llevamos haciendo 6 ediciones. Esta es la 6ª. Acabamos de lanzar ya la convocatoria para que podamos recibir candidaturas. Se puede presentar cualquiera en cualquier disciplina artística. Este año vamos a seleccionar 7 obras que participarán luego en 2 exposiciones colectivas. El ganador se llevará un premio de 4.000 euros y el Accessit es de 1.000 euros. Colabora la Galería Carmen Terreros y contamos además con la ayuda del Gobierno de Aragón. Así que es una llamada a todos los artistas. Ya podemos recibir candidaturas. Todo está también en nuestra web. Y tienen tiempo hasta el próximo 1 de junio.
Bueno, pues hay tiempo, pero sin dormirse, claro que sí.
Exacto.
Si queréis más info, pues lo tenéis ahí en las páginas web, ¿no?
Exacto, en gruposambalero.es y también en cultura.usj.es, las dos.
Pues muy bien, maravilloso. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y Grupo San Valero. Pues un placer tenerte por aquí, como siempre. Muchas gracias.
Pues lo mismo digo. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Mira, esta primavera, Feria de Zaragoza y Palacio de Congresos siguen siendo el punto de encuentro donde nacen ideas, se impulsa la economía y Zaragoza se proyecta al mundo. Y esta semana lo vemos más que nunca. Feria de Zaragoza acoge SMOPIC, una de las grandes citas internacionales de maquinaria que atrae miles de profesionales y que genera un importante impacto para la ciudad. Y en el Palacio de Congresos, The Wave reúne creatividad, innovación y talento global, convirtiendo Zaragoza en referencia de las industrias digitales. Eventos que emocionan, conectan y hacen vibrar la primavera en Zaragoza. Descubre todo lo que viene en feriazaragoza.es. Feria de Zaragoza, motor de desarrollo e innovación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Nace la Fundación A Autismo. Abraza la diferencia y respeta su manera de entender el mundo. Personaliza tus apoyos gracias a la Fundación A Autismo. Ayúdanos a construir un mundo más inclusivo en www.fundacionaautismo.org.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Bueno, pues llega el momento de hablar de cine. Es algo que nos gusta hacer todos los martes, pero que no lo hacemos aquí solos, aquí Mario y yo. No, no, no. Aquí viene nuestro experto desde hace mucho tiempo, que es... espera un momento, Carlos Gurpegui, buenos días. Que has dicho algo, pero que no te
buenos
he escuchado.
Buenos días, que lo haríais genial.
No, o sea, no,
mira,
no.
Ya sabes, los contingentes, los necesarios y los contingentes. Lo haríais fabulosamente.
Te necesitamos.
Bueno, yo cada uno tiene su opinión, pero vamos,
bueno,
yo tomo nota.
Mira, por ejemplo, no podríamos hacer lo que hoy tenemos, porque tenemos nuevos premios Joven Cine y Salud 2026, que son unos premios que otorga el Gobierno de Aragón, pero que estuviste con ellos el pasado fin de semana, ¿no?
Exactamente. Dos importantes jóvenes intérpretes, sí. Diego Garisa, zaragozano de 25, y Suerte Quintero Andrés, orcense de 29.
Bueno, pues estuviste hablando con ellos, lo registró todo y ahora tenemos la suerte de poderlo escuchar.
El patio de la infanta, sí, soy yo.
Pues vamos a escucharlos.
Bueno, Diego Garisa y Suerte Quintero, que parece que se conocían en el Premio Joven Cine y Salud 2026.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, sí, nos conocimos en un taller.
En una formación con Juan Carlos Fischer, el director de escena.
Eso es.
Y ahí coincidimos un par de meses, fue.
Pero muy poquito, sí, en realidad, porque además era como un día a la semana, ¿no?
Sí,
o sea, que
justo.
Nos vimos muy poco, pero claro, cuando leí Suerte dije, no puede haber muchas suertes, tiene que ser ella.
Total.
Claro, claro.
Y nada, muy contentos de habernos encontrado de nuevo, la verdad, y ponernos al día, estamos a tope.
Total.
Oye, el gusanillo de la interpretación, ¿cuándo os nació? ¿Desde que veíais a otros desde pequeños? ¿Ha habido algún momento crucial en vuestra agenda?
Pues mira, yo no soy de los actores estos que de vocación temprana. Te diré que fue una decisión un poco que empecé a tomar como, y a barruntar en mi cabeza como un bachillerato, porque sentía que estaba haciendo algo que no me gustaba, que no me tocaba en ningún sitio la fibra y que no me representaba nada, que era un básico de ciencias en aquel momento, porque la gente que sacábamos como buenas notas parece que solo podías hacer eso. Y ahí yo me apunté al grupo de teatro por las tardes y sentía que me apetecía mucho más ir al grupo de teatro que cualquier cosa en la vida. Entonces dije, bueno, pues por aquí tiene que ser. Y a partir de ahí ya, pues cuando tuve que hacer la selectividad, dije, igual no la hago y me apunto a una escuela de teatro. Y así fue, pero ya te digo que así. Sí,
total. Yo siempre había hecho danza clásica y teatro desde pequeña, pero como dice Diego, justamente esto de sacar buenas notas, en aquella época las redes sociales no eran lo que son ahora. Quiero decir que los referentes no llegaban de una manera tan directa. Entonces estudié medicina y en el proceso de estudiar medicina estudié también arte dramático. Y cuando acabé las formaciones, como digo, con la selectividad y un poco después, dije, vale, pues ahora hay que elegir e ir a muerte.
Esta temporada 25-26, casi como curso lectivo, está siendo muy importante en vuestras vidas, ¿o sí o sí?
Sí, muy importante. Yo, la más importante, te diría, he estrenado mis dos pelis como prota, mis dos primeras pelis como prota, las únicas también, claro, de mi carrera, y estoy un poco bajando del sueño todavía, porque ya se han estrenado en cines, ya tuvimos como el año pasado toda nuestra, pasar por los festivales, toda la promoción y todo, y ahora que la gente ya la ha recibido y la tiene ya en sus casas y que están las plataformas, están en Movistar, pues de repente estás teniendo como otra segunda vida y parece como que nunca acaba esto, que bonito que las resuciten tantas veces las pelis. Pero sí, claro, está siendo un sueño estrenar y poder verte ahí y pues, con papeles como complejos y como que me dando la oportunidad a grandes directores y poder aprender de ellos es un sueño, claro, súper agradecido.
Y tu suerte también, porque además, aparte de escénica, hay libro y hay proyecto de largo.
Sí, me veo como en un punto de establecer mi creadora ya definitivamente. Quizá lo que empezó en un principio como algo para generar mi propio trabajo se ha convertido en la parte que más me interesa de la industria. Entonces, sí, el libro ha tenido un súper buen reconocimiento. La gente que vino al teatro y que necesitaba volver a pasar por la historia ya lo puede tener. Y estoy desarrollando mi primer largometraje como directora. Muchas ganas, mucho vértigo, pero mucha certeza y mucha... Me viene confianza, no es confianza, pero sí, mucha fe, mucha entrega. Y con ganas de ya rodar, que estamos en nada y hay sorpresas en el reparto. Todavía no puedo decirlo, pero muy contenta con el equipo que me rodea.
Oh, qué bien, qué ganas para ambas dos experiencias vitales y los proyectos que seguro van a ser semillero y van a ir creciendo porque trabajo llama trabajo, generosidad llama generosidad. Consejo para los jóvenes cachorros y cachorras de Luis Buñuel, de Carlos Saura, de José Luis Borau, porque claro, aquí en Cine y Salud tenemos los cortos que desde hace 24 años hacen los adolescentes, los jóvenes, los institutos y básicamente muchos creadores de 15, 16 y 17 años. ¿Qué consejo práctico daríais para hacer buenos cortos, buenas interpretaciones y buenas historias que contar?
Wow. Yo les diría que intenten como siempre ser como honestos consigo mismos, con lo que de verdad les apetece y necesitan contar. Y si no quieren, y si no pueden o no quieren contarlo ellos, ponerse al servicio de alguien que cuente algo que, si tienen la suerte que les toque, que les toque, y si no siempre, pues convertir una historia de otro y traducirla en algo que a ti te mueva, es un poco lo que hacemos los actores, quiero decir, para ser como honestos con ese papel y con esa historia de otra persona. Así que les diría eso, que siempre vayan a ellos y a remover ahí lo que es muy catártico y muy bonito también, como y muy liberador, y compartir desde lo artístico lo personal.
Sí, para mí justo va por ahí lo que yo iba a decir. Creo que encontrar la intersección entre lo íntimo, lo que a ti te toca, lo que a ti te remueve, lo que tú necesitas decir, con lo social, buscar ese link, porque lo personal siempre es político. Creo que ese es el punto clave, buscar dónde conecta lo tuyo con el momento social y con lo colectivo, desde la honestidad, desde la verdad y desde la libertad. Los libros de cine se hicieron después de que el cine existiera, entonces creo que es muy importante reivindicar la autenticidad de cada uno y buscar esa voz al margen de las fórmulas preestablecidas.
Has dicho momento, lo que está claro que es este vuestro momento. Mucha enhorabuena, muchas gracias, muchas felicidades y, oye, y a seguir también y que nosotros lo veamos. Gracias.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Carlos, y gracias al equipo del festival. Gracias.
Ahí están. Bueno, pues qué mágicos, la verdad.
Excelentes.
Los dos, Diego Garisa y Suerte Quintero Andrés, que bueno, con esos premios Joven Cine y Salud 2026. Bueno, y tenemos también, por supuesto, hay que mirar para el futuro y lo que nos llega este viernes, que se llama Mi Querida Señorita.
¿Es hermoso amar? Y ser libre al mismo tiempo.
Yo nunca he sido libre.
¿Qué es esto? ¿Tan bonito? Cuéntame.
Pues bueno, es un homenaje, creo yo, de los Javis, porque tiene mucha voz autoral actualizada desde ahora, desde aquí, desde los Javis, pero sobre todo a esta adaptación libre de la película homónima Mi Querida Señorita, que os acordaréis que protagonizó José Luis López Vázquez, genialmente.
Totalmente, sí.
Dirigió Jaime de Armiñán y el guión lo firmó también con nuestro querido y añorado el zaragozano José Luis Borau. La peli, ni más ni menos, fue nominada a los Oscar a Mejor Cinta Extranjera en el 72. O sea que ya era una película importante. Y Mi Querida Señorita 2, vamos a decir, este revival, tuvo su premier global en la sección oficial a concurso en la pasada edición del Festival de Cine de Málaga. Llega ahora a los cines, llegará a Netflix el 1 de mayo y la verdad que el pack así conforma pues la gran interpretación de Elizabeth Martínez, que debuta al personaje protagonista, y Ana Castillo, Paco León, Nagore Aramburu, Eneko Sargadoy, María Galeana, forman parte de ese crisol coral que, además, si te decimos que está Zahara con la canción original, que ya empieza a verse, a entreverse, para contar las historias íntimas pues de lo que podía ser una familia de provincias y sobre todo la necesidad de identidad y de expresión de la mujer que irrumpe, Isabel, pues bueno, será una cadena de favores y sobre todo de la búsqueda de una misma, en este caso, de Pamplona a Madrid, donde la identidad necesitará del amor y de la ayuda de los demás para revelarse.
Pues qué bonito. Pues Mi Querida Señorita, que lo tenemos ya en cines a partir del viernes. Y en series y plataformas, lleva unos pocos días estrenada la esperada serie Esto no es un misterioso asesinato.
Leg Sheila, estrangulada. Oficio, artista de vanguardia.
Oficio, víctima de asesinato.
Scotland Yard llevará a cabo una investigación.
Scotland Yard. Claro.
Pues ya tenemos, ayer ya hubo la última remesa de episodios, tenemos ya seis episodios, seis como seis, vamos, cuadros, porque es una película, es una serie película preciosista, absolutamente sofis y bellamente interpretada, ambientada, los años 30, y vamos, y las autoridades, Magritte, Man Ray, Dalí, pero orquestados con la cocina del más puro estilo Agatha Christie. Escoger surrealistas con artistas de renombre mundial para hablar de la búsqueda de lo desconocido y sobre todo de la marca del tiempo y de la rasmia artística. La verdad que una serie que se deja ver muy bien y que autoralmente es un absoluto delicatessen.
Bueno, pues oye, esto no es un misterioso asesinato. Y
muy belga, y muy belga, como el chocolate y como Tintín.
Pues claro, pues no puede estar malo eso.
A degustar.
Que la semana que viene más cine. Gracias.
Nos vemos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Una y 9:50 minutos. Tenemos 18 grados ahora mismo aquí en Zaragoza. Vas viendo la temperatura. La previsión es que lleguemos a 23 y que deje de soplar el cierzo. Así que el día se queda bonito, ¿eh? Primaveral para la tarde de hoy. Mira, quiero hablarte de algo también muy bonito. Te quiero hablar de cómo la cultura, de cómo la música puede también transformar la sociedad de alguna manera. La Fundación Cultus presenta Derechos Humanos en la Transformación Digital, Cultura y Patrimonio 4.0. Esto lo hacen con un concierto inclusivo en Zaragoza. Vaya, que se trata de acercar y de descubrir la música y cómo puede pues ser absolutamente inclusiva. Es que no creo que haya nada más inclusivo que la música. Dame un momento que hablamos de esto. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es un concierto inclusivo que además lo hace la Fundación Adislav y que está abierto a toda la ciudadanía. Propone una experiencia artística diferente, más cercana, más humana y profundamente transformadora, que es de lo que se trata. Se va a hacer en la capilla del Hospital Provincial de Zaragoza el jueves día 16. Y bueno, la verdad es que detrás de todo esto, ¿quién está? Pues Esther Ciudad, que no podía ser de otra manera. Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias,
bueno,
Laura.
Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos que este proyecto, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo de qué se trata todo esto?
Bueno, yo creo que este proyecto es la semilla de lo que podría ser en un futuro un proyecto más grande, más inclusivo, más abierto y ampliando el territorio, pero en esta ocasión vamos a presentar un proyecto que fue seleccionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que tenía como objetivo, dentro de esa línea de subvenciones que tenían ellos, pues hacer un proyecto cultural inclusivo, pero no para ellos, para los que necesitan la inclusión, sino con ellos. Yeah. Ellos son los protagonistas. El coro Adislav, de la Fundación Adislav, el coro Adeván es el protagonista de este concierto. Son ellos los que cantan, son ellos los que nos van a hacer vibrar, son ellos los protagonistas de este espacio cultural que viviremos el jueves día 16.
Hay que decir que este coro de la Fundación Adislav está integrado por personas con discapacidad intelectual, ¿no?
Efectivamente, este es el proyecto que la Fundación Cultus presentó al Ministerio y digamos que el detalle especial y que ha hecho, digamos que ser un proyecto significativo y seleccionado entre muchísimos, es la idea del acceso a la cultura dentro de un espacio patrimonial. Es decir, que la cultura no sea algo difícil o inaccesible, sino que en ese espacio patrimonial, como es el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia, se haga un concierto en el que los protagonistas, los importantes, los que nos van a hacer sentir y vibrar de una manera especial van a ser ellos, acompañados, y esto también es una parte muy especial, por un instrumento histórico, por el órgano de la capilla, algo que creemos que va a ser algo muy emotivo.
Hombre, es que eso pone como un plus, ¿no? Ahí, especial, ese órgano.
Sí, 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 la verdad, y además hemos cuidado mucho, hemos ido a ensayar para que el impacto de este nuevo sonido pues no generase pues cierta disrupción en el coro. La verdad es que ha sido emocionante, se han preparado de una manera excepcional y bueno, de verdad que para mí ha sido un proceso de aprendizaje, más en el sentido de he sido la receptora de la transformación.
O sea, puedo decir, ¿qué te llevas, Esther?
¿Qué me llevo? Pues una emoción y quizá todavía estoy en ese proceso de reflexión. Me llevo algo muy importante, la música. A veces los músicos pensamos que somos los protagonistas, ¿no? Pero la música puede transformar esa conciencia, esas conciencias colectivas que son las que luego van a transformar la sociedad. Y el impacto ha sido impresionante.
Qué bonito. Claro, hay una de las cosas que decís aquí en la nota de prensa que me interesa mucho, que decís que lo que se busca es que visibilizar el talento de personas con discapacidad, ¿no? Que a veces nos quedamos ahí en que no les va a ayudar. No, es que tiene talento.
Bueno, es que el día que les escuché ensayar pensé, digo, pero es que cantan, Cantan fenomenal, tienen talento para cantar, tienen talento para hacer el ritmo, tienen talento para, incluso para una anécdota, ¿no? Pequeñas puntualizaciones, observaciones al director. No, ahora viene la flauta. Verdaderamente ha sido un ejemplo de vida tanto de ellos como de Sergio López, que es el músico que les acompaña, y ¿sí? Felipe Cruz, el director. Un trabajo excelente que a mí, desde luego, me ha hecho pensar, reflexionar, sentir y pensar pues que la música puede transformar las conciencias.
Qué bonito. Bueno, pues iremos a verlo.
La música con ellos.
Eso
son
es.
Los que no nos van a dejar indiferentes.
Totalmente. Capilla del Hospital Provincial, ¿no? El día 16. ¿Hay que pagar entrada de alguna manera?
Es entrada libre.
Vale, pues estaremos allí a las 6:30 y a disfrutar de la música y de lo que nos ofrecen este coro maravilloso, como decimos, que nos va a hacer vibrar, estoy segura. Esther Ciudad, muchas
muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias también a la Fundación Adislav por esta colaboración. Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Del 25 al 27 de abril, Zaragoza celebra las fiestas goyescas. Recreaciones históricas, música y arte en vivo llenan la Plaza del Pilar y el casco histórico. Y este año regresa renovado el gran videomapping dedicado a Goya. Colabora Gobierno de Aragón y Cámara de Comercio de Zaragoza. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza.
Me han dicho que necesito un tratamiento dental, pero no lo tengo claro.
Pues pide una segunda opinión en Nácar Dental. A mí me lo explicaron todo, sin prisas, y la primera visita fue gratis.
En Policlínicas Nácar Dental te ayudamos a decidir con seguridad. Ven y nacarízate. Tu nueva sonrisa comienza aquí. Infórmate en policlínicasnacar.com.
Ven y nacarízate.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Twits and Jacob, la aclamada obra teatral de la compañía Iguana Teatre, llega en su 40 aniversario a Zaragoza. Un sensacional juego teatral lleno de ritmo, ironía y emoción que no te puedes perder. Twits and Jacob, de Iguana Teatre, viernes 17 de abril en el Teatro de las Esquinas. Única función, Teatro de las Esquinas, el teatro de los aplausos.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
En Restaurante Gallarre, el futuro se cocina a fuego lento. Innovamos desde la raíz, investigando nuevas texturas sin perder el respeto por nuestro origen. Productos de proximidad que marcan la esencia de Aragón en cada plato. Gallarre, el sabor de lo auténtico. Visítanos en carretera del aeropuerto.
Con más de 20 años de experiencia, las clínicas dentales del Dr. Toledo utilizan la odontología digital para planificar tu tratamiento. Llámanos al 976 21 21 21.
Celebra el Día de Aragón con Embutidos Artesanos Melsa. Esta semana, llévate la bandera de Aragón, elaborada con longaniza de Graus, chorizo fresco, queso cheddar y todo sobre un delicioso pan de aceite. ¡Riquísimo! Descubre una nueva manera de celebrar el Día de Aragón. Te esperamos en Melsa, Avenida de Goya número 8.
Mira, te voy a decir algo. Si tus ventanas tienen ya unos años, probablemente estés perdiendo dinero. Sí, así de claro, porque un mal aislamiento hace que pierdas energía constantemente. Por eso, encerramientos integrales te ayudan a renovar tus ventanas sin complicaciones, más eficiencia, más confort y más tranquilidad. Y ahora, antes del calor fuerte, es el mejor momento. Visítales, están en Jorge Cocí 18, con parking propio y encerramientosintegrales.es. Ah, y en el 976-134-134. Cerramientos integrales, porque ahorrar empieza por tus ventanas. Así llegamos a las 2 de la tarde. Ya sabes que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja. Ahora mismo en Zaragoza tenemos 19 grados, llegaremos a los 23 y un poquito de cierzo que luego se quedará ya en nada.